tardes, buenas noches. Nos encontramos de vuelta en un podcast de tesemana.com. Es viernes, es momento de repasar las noticias de la semana, de meternos con algún tema importante para la industria, saludarnos, encontrarnos, conversar un rato. Le quiero dar la bienvenida a toda la gente que nos está acompañando en este momento por LinkedIn, invitarlos como siempre a que saluden, a que nos digan desde dónde nos están escuchando y viendo, que vayan preparando sus comentarios, que interactuemos. Aprovechemos esta hora o esta media hora o este ratito para encontrarnos y conversar. Y también saludar a quienes después nos escuchan por streaming, cuando les llega el newsletter. Bueno, en fin, saludar a toda la comunidad de Telesemana. Estamos culminando el año en el que celebramos el 20 aniversario de la existencia de Telesemana, y es un año muy importante para nosotros, así que, bueno, una alegría compartirlo con todos ustedes y con el equipo editorial que está ahí esperando que les dé el ingreso a este podcast. Buen día, Andrea Catalano, ¿cómo te va?
Hola, Noe, buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está la audiencia de Telesemana? Bien, terminando una semana intensa. Bien, bien.
Bien, bien, buenísimo. Rafa Junquera está ahí del otro lado también. Buen día, buenas tardes, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Andrea, Noé y a la audiencia. Aquí estamos, un día más, un viernes más.
Un viernes más, un viernes menos.
Un viernes menos también, sí. Según se mire.
Tal cual. Bueno, vamos a hacer un rapidito. Ahí nos saluda Carlos Saúl Pérez, siempre el primero. El ganador de los premios, Carlos Saúl Pérez, obviamente, a la audiencia participativa. Buenos días, nos saludas desde la Ciudad de México. Bueno, el primero, siempre. Si les parece, vamos a meternos un poco con el resumen de las noticias de la semana y después vamos con el tema del día, que un poco lo develamos, ¿no? Siempre en el adelanto, en la presentación de lo que va a ser el tema del podcast. Pero guardemos un poquito más el suspenso, ¿les parece?
Vale.
Sí. Bueno, buenísimo. Nos metemos entonces con el resumen de noticias. Hay varias noticias de Brasil. Esta semana Brasil viene trabajando con una estrategia muy integral en lo que respecta a las comunicaciones, al sector, a las redes comunitarias, a las redes privadas de gobierno. Es una estrategia que en buena medida comienza con su subasta de 5G y va desgranándose en distintos aspectos y en distintos sentidos. Bueno, esta semana se supo que la Anatel viene trabajando en esas dos áreas, pero también en los sandboxes regulatorios. Están buscando contar con una nueva dinámica de actualización reglamentaria, y también fue muy valorada la experiencia que Brasil viene desarrollando en términos de conectividad escolar en el Congreso Mundial de Radiodifusión que se está llevando a cabo en Emiratos Árabes, donde también se presentó y se puso en valor mucho la estrategia brasilera en términos de conectividad, que es muy importante porque refleja una forma de hacer, de desarrollar negocio, de desarrollar asequibilidad, accesibilidad, achicar la brecha digital, bueno, todas esas cosas positivas que pueden tener las políticas públicas cuando buscan mediar en términos de urgencias. Y también en el CMR23 se vienen planteando varios aspectos en torno al uso eficiente del espectro. Se plantea el rol que van a ocupar también las comunicaciones satelitales en esta nueva era, una era en la que ya estamos inscriptos, en la que las comunicaciones directas al celular ya son un hecho cada vez más presente. Comenzaron con acciones aisladas y poco a poco se van conociendo más iniciativas en ese sentido. Y bueno, los reguladores del mundo están ahí discutiendo todavía y hasta mediados de diciembre cómo se van a definir los lineamientos para los próximos años y también plantear la agenda de discusión para 2027, que será el próximo encuentro, la próxima cumbre. También tenemos que la segunda mitad de la década estará dominada por los smartphones con eSIMs. Ahí hay una nota de Andrea Catalano que es muy interesante de ver porque plantea un poco esta evolución tecnológica. Tenemos algunas noticias de Argentina. Telecom consiguió un fallo de la justicia por el que se declaró nulo el decreto de necesidad y urgencia 690. Esto sienta un precedente muy importante para el sector, sobre todo porque fue una política de gobierno muy cuestionada. Y surge esta nulidad en pleno proceso de traspaso de gobierno. Así que, bueno, el sector espera de algún modo que ese DNU 690 no continúe con la nueva gestión de gobierno y, bueno, un poco se está adelantando la justicia en esta declaración de nulidad en función también de los reclamos sectoriales. Claro, Colombia sigue planteando que las medidas que quiere tomar la CRC en términos de competencia van a desalentar la competencia y la inversión, así que también es un reclamo que, claro, viene haciendo en torno a partir de la propuesta de subasta, de las condiciones de competencia en Colombia, que es un país hipercompetitivo en términos de comunicaciones. Pero también allí, en Colombia, se está trabajando en una estrategia de garantizar conectividad a zonas rurales, donde volvemos otra vez a las redes comunitarias, cómo el sector va y viene un poco en los mismos temas en toda la región, y es... el tema de achicar la brecha digital urge en todas las latitudes. Tenemos también, podemos hablar un poco más largo plazo, de la mano de Etsy, que creó un grupo de trabajo para generar estándares de cara a 6G. Ellos vienen trabajando bastante en la materia y, bueno, ahora hay un nuevo lineamiento y un nuevo grupo de trabajo en ese sentido. Y después tenemos también la noticia de que Telxius se unió a Firmina, ese cable de submarino de Google que promete conectar, que ya está llegando a las costas, está amarrándose, y que conectará a Estados Unidos con Argentina, y en el medio hará enlaces en Brasil y Uruguay. Telxius, sabemos, tiene una cantidad importante de conexiones submarinas, así que, bueno, se suma a esta cruzada. Es un proyecto enorme el de Firmina, y muy esperado en las regiones, porque le va a sumar robustez, resiliencia, capacidad, bueno, todo esto que nos pasa cuando se suma infraestructura a las comunicaciones. Voy a aprovechar a saludar a Luis Álvarez Stelo, desde Galicia. Así que, bueno, cruzando el charco que nos separa con Europa, lo tenemos a Luis Álvarez Stelo allí. Vecino tuyo, Rafa.
Sí, bueno. Sí, la verdad que da... Es gracioso, ¿no? Encontrar a alguien de España en el podcast saludando. Aparte, siempre soy el único español en esta jugada, así que es gracioso. Pero bueno, Galicia me queda, vamos, en la otra punta.
Más cerca que a mí, Rafa.
Eso seguro. Pero muy cerca, dice, sí, sí.
Pero muy cerquita,
sí, cerquita. Son mil y pico kilómetros, se dice pronto.
Claro. Sí. Bien. Bueno, hoy tenemos resultados de... un estudio, un relevamiento que se hizo a partir de uno de los últimos eventos que hizo Telesemana. Estamos con tantos eventos que yo a veces me pierdo en cuál fue el último y cuál el anteúltimo. Pero es bastante cercano. En el que se abordó 5G y la transformación digital. El evento fue 5G TD Latam Summit. Es muy interesante porque contó con la participación de actores del sector, de toda la región, con ejecutivos con capacidad de decisión, y entonces pinta un poco por dónde viene la decisión puertas adentro y la mirada puertas adentro de los operadores y del sector en torno a esta apuesta por hacer de 5G y transformación digital un hecho. Contanos, Rafa, si te parece, cómo fue un poco esa experiencia del evento. Nosotros habíamos publicado la cobertura en su momento en el portal, así que también están las notas ahí para que puedan revivir un poco esa experiencia. Pero, ¿por qué no? Hacernos un resumen vos de lo que fue eso o de lo que quedó, que vos ves que se ve, que se plasma en esta encuesta.
Muy bien. Bueno, pues si queréis vamos compartiendo la encuesta en pantalla. y dale, para que la gente vaya viendo un poquito. Esto es algo que podéis descargar todos en el portal de telesemana.com, en la sección de reportes. Tenéis la encuesta publicada ya desde ayer. Es la encuesta relacionada justamente con el evento de 5G y transformación digital de hace dos semanas. De hace dos semanas, donde 166 ejecutivos del sector respondieron a las preguntas de esta encuesta, con unos resultados que podéis contrastar incluso con las encuestas de años anteriores, porque son encuestas parecidas y podéis ir viendo un poco la evolución de algunas de las materias en cuanto a cómo va evolucionando el sector, ¿no? Que ya os voy a hacer un spoiler, que lo que hay en el sector es confusión. Es confusión generalizada desde hace varios años y que no acaba de aclararse mucho el sector en algunas de las cuestiones, y lo detectan un poco como si fueran estos test de personalidad que te quieren pillar por aquí y por allá con preguntas que parecen diferentes, pero en realidad te están preguntando lo mismo y quieren ver cuánto te desvías del camino. Bueno, pues un poco hay algunas preguntas aquí que, bueno, no diríamos que pinchan, pero que nos hacen concluir al equipo editorial que hay una confusión relativa importante y que no la estamos resolviendo y que viene ya de años y que se sigue alimentando a medida que vamos avanzando y vamos discutiendo más. No tengo muy claro qué acabamos de concluir, que seguimos teniendo confusión año tras año. Es decir, que no hacemos limpia de la confusión, ¿no? A pesar de que cada vez hacemos más eventos virtuales, a pesar de que tal, más cobertura, más noticias, más informaciones, y parece que estamos en bucle en algún momento, ¿no? El evento hace dos semanas, bueno, el evento no generó confusión, los contenidos eran bastante claros. Es verdad que el tema de monetización quizá no fue el más estrella, porque es el más esquivo. Creo que también es verdad que se intenta no tocar mucho porque no es el más nítido en estos momentos. No puedes revertir a muchos casos de éxito de monetización porque tendrías que revertir básicamente a los planes tradicionales, pero incluyendo 5G, con malabarismos marketineros, pero no mucho más. Y estamos todos todavía esperando un poco a la versión standalone, a los servicios corporativos. Bueno, a ver si salimos un poco de las dinámicas tradicionales de un operador, porque no paramos de hablar de la transformación digital, no paramos de hablar de la 5G, ya estamos hablando de la 6G, y sin embargo el negocio se sigue sosteniendo con los parámetros tradicionales de un operador de telefonía móvil, de lo que sería telefonía móvil. Ahora ya no sería telefonía móvil, sería banda ancha móvil, porque ya justamente lo que es telefonía, pues es un residuo en muchos casos, ¿no? Y un residuo, y que a veces si queda algún residuo, incluso hasta se está usando por aplicaciones como WhatsApp, o con servicios como Volte, que no dejan de ser datos. Por lo tanto, al final, estamos ya, no podemos hablar de telefonía móvil, sino de banda ancha móvil. Y sin embargo, el negocio se sigue pareciendo mucho al de telefonía móvil. Lo que sea el de banda ancha móvil, que aún no lo saben. Ahí es donde está un poco la confusión. Así que, bueno, no sé si queréis que pasemos a los resultados directamente o hay que comentar algo más del evento, pero creo que del evento lo mejor es que está disponible bajo demanda y que los que no lo hayáis visto podéis ir a verlo y quizá os ayude a salir de la confusión o no, o quizá os enrede más, porque ya viendo los resultados de la encuesta no tienes claro muy bien si es un alivio o más complicación el evento. Así que si queréis vamos a por...
Me parece que podemos pasar a los resultados. Es interesante lo que decís, Rafa, porque al estar disponible bajo demanda se puede ver que eso en términos de contenido parecía que había una claridad respecto del qué hacer, pero evidentemente la audiencia está tomando decisiones y definiendo y tiene dudas al respecto. Entonces, bien viene los eventos de este tipo para ir despejando dudas, porque en definitiva no está del todo claro ni cómo es la monetización, ni cómo se va a avanzar, ni cuál va a ser, si es que la hay, esa aplicación matadora con la que van a poder resolver sus estrategias.
Sí, también hay que decir que la mayoría de respuestas que se han recopilado provienen de gente que ha respondido antes del evento. Es decir, después claro, del evento casi no hubo casi actividad en la encuesta. O sea, los 166 que respondieron, te diría que el 95% respondieron antes del evento. Habría que ver si después del evento han cambiado de opinión con respecto a algunas de las preguntas. Pero creo que no, diría, o sea, estoy casi convencido de que seguramente mucho no habrán cambiado. No porque el evento no haya cumplido su función, sino porque algunas de las preguntas es que a día de hoy tienen una respuesta difícil. Es que el evento tampoco la resolvió de forma contundente, ¿no? Porque donde vemos contradicciones es sobre todo en temas relacionados que impactan de algún modo a la monetización. Luego hay otros aspectos como cuándo se lanzará la tecnología o cuándo avanzará o cuándo, bueno, esto más o menos se mantiene, si miras los informes de años anteriores, se mantiene bastante estable. Puede haber algún retraso, algún avance, pero en principio, cuando preguntamos, por ejemplo, ¿cuándo cree usted que Open RAN acabará siendo desplegado en América Latina? Bueno, si miras el informe del año pasado, más o menos la ruta temporal la tienen clara. Eso sí lo tienen claro. Los despliegues, temporalidades de lanzamiento, estas cosas sí se tienen bastante, bastante claras. A veces lo que no se tiene claro es por qué quieres lanzar algo, ¿no? O sea, parece que hay que lanzarlo porque el mercado te presiona a hacerlo, pero cuando dices, bueno, pero en realidad, ¿tú por qué lo estás lanzando? Bueno, y ahí tenemos la primera pregunta que vendría a resolver esta duda, ¿no? ¿Cuál de estos motivos cree que impulsa el lanzamiento de la 5G por parte de los operadores? Esta parece una pregunta, y me vais a perdonar que sea un poco, parece una pregunta estúpida, porque dirías, hombre, ¿qué pregunta es esa, no? Se supone que la respuesta es obvia. ¿Por qué lanzo 5G? Hombre, si no tienes claro por qué lanzas 5G, mal vamos. Pero cuando ves esta torta, te das cuenta de que estúpida no es, porque está todo distribuido en diferentes cosas. Es verdad que solo damos una opción, pero veis que aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, hay 6 opciones y una que es otra, que ahí esa no es residual, sí. Pero hay 6 opciones que se reparten un poco la torta más o menos de una forma relativamente equiparada, ¿no? Es bastante progresivo, 11, luego ya saltas a 16, 18, 19 y hay una con 24, nos volvemos locos. Pero está la cosa bastante, entonces la pregunta ya no es tan, cuando ves el resultado te das cuenta de que tan absurda no es, aunque tendría que ser obvia, ¿no? Y al final, fijaros que el 24%, que es la opción que gana, es lanzar nuevos servicios. Que esto venía un poco a lo que decía al principio de salir del negocio de la telefonía móvil. Porque lanzar nuevos servicios es salir del negocio de la telefonía móvil. Ser un operador de banda ancha que no venda solo conectividad. O sea que al final el 5G está centrado en eso. Pero fijaros que un 18% tiene una sensación de que lo está haciendo por un tema competitivo con respecto a otros operadores. Necesito demostrar liderazgo tecnológico. A falta de no poderme diferenciar con mis competidores, porque lo que ofrecemos es lo mismo, puede haber una diferencia en cobertura, en algunos lugares tu red, por la configuración, te da un poquito más de velocidad que a mí, menos la bueno, puede haber un poquito de que si tú vendes este teléfono yo vendo aquel otro, que si mi retail es de color rojo y el tuyo es de color azul, bueno, vamos, que si yo hago esta oferta y tú haces esta otra, que si yo combino esto con aquello y tú no, bueno. Al final es esto, pero fijaros que hay un 18% que no es un número menor que dice, no, esto es para un poco sacar pecho en el mercado y decir, que yo soy el jefe tecnológico de este mercado, ¿no? Que al final dices, esto debería ser casi hasta lo menos importante. Sin embargo, es importante justamente por la falta de diferenciación en otros aspectos. Al final tener el simbolito de 5G en tu teléfono o poder tener en tus retails el 5G te hace como pionero, ¿no? En el lanzamiento. El que mira cómo beneficio al país que te traigo la última tecnología, lo último te lo traigo. Luego mejorar la experiencia del usuario es un 16%, fijaros, inferior a la percepción. O sea, al final no es tanto, y esto creo que la gente de marketing y de atención al cliente lo saben, no es tanto lo que yo te dé, sino lo que tú percibas que yo te doy. Y si puedo hacer mímicas para que darte 2 parezca que sea 4, te doy 2, no te voy a dar 4. Entonces aquí también vemos un poquito cómo el 18% este de sacar pecho hasta es más importante que mejorar la experiencia del usuario. Es meterle en la cabeza al usuario que porque tienes un 5G en el telefonito ya es mejor que lo que tenías antes. Igual no, ¿no? Mejorar la capacidad y la eficiencia de la red, que creo que esto es muy importante. Si no tienes muy claro cómo ganarte la vida, bueno, por lo menos sé más eficiente, un 19%. No es suficiente para hacer las grandes inversiones que se están haciendo, pero bueno, me parece un motivo bastante interesante. Aquí viene un punto donde ahora dejaré que Andrea entre al trapo con lo de IoT, que es poder lanzar IoT masivo, que por un lado dices, venimos años hablando de que el crecimiento en humanos está muerto, que ya no hay por dónde rascar, que los operadores intentan robar los usuarios de alto ARPU que ya tienen el servicio, con lo cual es un juego de suma cero, yo te quito 3, tú me quitas 2, yo te quito 2, tú me quitas 3, nos quedamos como estábamos, pero es un poquito lo que van haciendo los operadores con las personas. Y el siguiente gran escalafón de crecimiento donde el operador podía encontrar mucho ingreso era el IoT. Sin embargo, nuevamente el IoT pincha. Nueva encuesta donde hacemos IoT y vuelve a pinchar como uno de los motivos principales. No se tiene claro cuál es el negocio de IoT. Hay algunos negocios que sí, que seguimiento de flotillas, que sí. Algo que ya tenían los operadores con 2G. De hecho, no apagan las redes 2G por negocios de machine to machine que ya tenían controlados y que las llegada 3, 4 y 5G no resuelve. Porque ellos ya lo tenían resuelto con 2G. De hecho, lo tenían tan resuelto que no pueden apagar las redes 2G cuando querrían apagarlas. O sea, es ya el, ¿no? Para acabar de redondear la confusión. Luego, poder ofrecer banda ancha inalámbrica de Fixed Wireless Access, 11%. Bueno, hasta yo pensaría que igual el resultado sería menor, pero ha salido este. Y luego lanzar nuevos servicios, un 24%. Es decir, que están apuntando a la monetización. Andrea.
Sí, el informe arroja cierta contradicción que es propio de un estado de confusión. El segmento IoT, a ver, cuando la primera pregunta dice priorizan el lanzamiento de redes 5G para lanzar nuevos servicios y estamos siempre girando sobre lo mismo, ¿cuáles son esos nuevos servicios? Entonces, en la misma discusión del sector, siempre aparece IoT como la explosión de las nuevas prestaciones a partir de redes que garantizan la latencia, la mayor velocidad para grandes volúmenes de datos en una región donde hay grandes extensiones agrícolas, por ejemplo, que podrían impactar fuertemente en los segmentos productivos, pero cuando rascamos un poco más en esos datos y vemos, por ejemplo, a Brasil, que es el que más adelantado está en estas cuestiones, vemos que sus superficies cultivadas están en porcentajes mínimos cubiertas por servicios de IoT. Entonces, ahí advertimos que hay mucho camino para recorrer, pero no aparece IoT como el servicio, al menos por lo que arroja la encuesta, que va a prometer esa monetización. Entonces, este sí, pero, sí, IoT, pero, y el pero, ¿pero qué? Mirando lo que están ofreciendo, entonces, bueno, como estas preguntas que son confusas, que donde los operadores, porque digamos que de todas las personas que contestaron, un 40% de quienes respondieron pertenecen a grandes operadores de telecomunicaciones. Entonces, si los operadores están manifestando esta confusión tan abierta, veamos lo que están haciendo efectivamente. Entonces, ¿a quiénes vamos a ver? A Chile y a Brasil, que son los que tienen más desplegadas sus redes 5G. A ver, sigue estando el foco en esta otra parte que aparece en la encuesta, que es, bueno, ¿cuáles servicios van a ser los que van a permitir la monetización de las redes de quinta generación? Los encuestados señalan una combinación de servicios para el usuario residencial más servicios corporativos para empresas, B2B. Entonces, bueno, vamos a ver qué están ofreciendo las operadoras en Chile. Y la verdad es que en Chile ahora están un poco alterados los planes y las propuestas porque estamos en la previa del Black Friday y muchos están poniendo su esfuerzo marketinero en eso. Pero lo que estamos viendo del lado de servicios para los usuarios finales es que hay mucha invitación a que los clientes puedan pasar de las redes 4G a 5G. Hay mucha promoción de 12 meses con precios con descuento, donde el foco está puesto en la velocidad, en que vas a tener, no sé, 100 megas en tu teléfono. Depende a quién estés viendo, ¿no? Depende el operador de qué se trate. Pero encontré una cosa muy interesante que tiene que ver con IoT en TIM Brasil. Nosotros cuando pensamos en Internet de las Cosas, pensamos en servicios corporativos, en servicios para empresas. Sin embargo, vemos, por ejemplo, que TIM está en Brasil, está poniendo mucho foco en la casa conectada. Es decir, está ofreciendo servicios que pueden tener un aspecto corporativo por el hecho de empezar a conectar espacios cerrados, pero orientado al usuario final. Entonces, vemos servicios que tienen que ver con la eficiencia energética, de subir o bajar la intensidad de las luces y poder programar ese manejo de las luces. Lógicamente, todo lo que tiene que ver con el uso de cámaras que están vinculadas a cuestiones de seguridad, pero de seguridad para las personas, seguridad, no quiero decir seguridad ciudadana porque eso tiene que ver con las ciudades, pero sí esta cosa de que las personas a veces queremos tener cámaras para monitorear un poco ciertos movimientos que tienen que ver con nuestra seguridad, o la posibilidad de administrar los dispositivos tecnológicos que están conectados en la casa. Es decir, estamos viendo estos intentos, no sabemos si estos servicios son los que están generando monetización en estas empresas, pero estamos viendo que son los que se están volcando. Me llama muchísimo la atención todo lo que tiene que ver con la gestión de la luminosidad en los hogares, que definitivamente esto tiene que ver con todas las estrategias de eficiencia energética que se están desarrollando en todos los países y que de cara a los usuarios finales también todos estamos aprendiendo a incorporar nuevos hábitos vinculados con tener consumos energéticos eficientes, con que, bueno, las facturas de energía eléctrica en nuestros hogares son caras y tenemos que implementar distintas tácticas para que ese tipo de cuestiones no se nos hagan tan pesado en nuestro bolsillo, pero no se ve mucho más. Entonces, esto es parte de la confusión de cuando se les pregunta, ¿la versión 5G standalone sirve para monetizar 5G? Y ahí estamos divididos en tres tercios. Unos dicen que sí, otros dicen que no es necesario, y los otros dicen, no sé. Entonces, es muy interesante ver que, por un lado, la cuestión del liderazgo tecnológico tiene que ver con necesidades propias de la industria y con mucho marketing, con marketing que luego apoya estos planes que se van lanzando para que saltes de 4G a 5G, o para que empieces a tener tu casa conectada, o para que empieces a probar, pero digo, otros servicios más de B2B, como el de redes privadas, que también hay una pregunta dentro de la encuesta vinculada con eso, donde definitivamente la respuesta obvia es que los operadores móviles son los que tienen que aprovechar el negocio de las redes privadas. La respuesta es clara, sí, son los operadores móviles los mejor preparados para explotar el negocio de las redes privadas. Sin embargo, vemos casos en modo de prueba, mucho en Brasil, en segmentos que ya conocemos. O sea, vamos a aburrir si les volvemos a decir que son en logística, en minería, bla, bla. A veces estamos dando vueltas sobre lo mismo.
Sí.
Y no aparecen otros casos. No aparecen otros casos. Y esto sí es llamativo. Yo no sé cuán caro implica, si es muy caro desplegar una red privada corporativa. No lo sé. Hemos visto casos donde las redes privadas corporativas no necesariamente se apalancan en 5G o se apalancan en 5G para una sola parte. Después hay una combinación de tecnologías que va desde el viejo y querido Bluetooth hasta todas las tecnologías que fueron evolucionando. Y entonces ahí parece que hubiese un buen secreto de despliegue de redes 5G que podrían aprovechar las operadoras móviles, pero todavía no conocemos muchos casos de negocios. Entonces, bueno, creo que producto de que esta ha sido como una tecnología que han impulsado fuertemente los proveedores de equipamiento por una cuestión de evolución, sigue generando muchas más preguntas, y que parte de las respuestas posiblemente vengan de seguir experimentando y ver qué es lo que está pasando con los ámbitos de investigación y desarrollo que se van desplegando puertas adentro de las empresas o cuando se encara este proceso en ámbitos más amplios, como cuando entran en juego las universidades, algunas entidades de gobierno y demás. Pero bueno, sí, es una gran confusión, estamos todo viendo, hay que tener el espectro, hay que ir desplegando, pero vamos viendo. La necesidad de monetizar todavía pasa por las tecnologías anteriores.
Sí,
ahora... ¿Cuál?
Sí. No, es que me voy a apartar un poco del camino, así que te dejo que...
Bueno, dale, cortito. Yo recordaba recién cuando André hablaba de las redes privadas el planteo que hacía la Dynamic Spectrum Alliance respecto del uso de la banda de 6 GHz y por qué no compartir esa banda con 5G. Porque, por ejemplo, para el uso de redes privadas, hay muchas empresas que recurren al Wi-Fi para hacer sus redes privadas. Y que dar el salto a 5G sería muy costoso. No lo podrían hacer. Y ellos se referían sobre todo a empresas de nivel medio, que para la región son muy importantes por las economías regionales, no todas son multinacionales, entonces, bueno, ahí había como un indicador de la posibilidad real de hacer esa migración. Esa es una discusión que inclusive está abierta ahora en el CMR23, ¿qué pasa con eso? Está eso abierto, pero bueno, es un tema para tener presente respecto de qué pasa con los costos de hacer esas migraciones para las empresas. ¿Eh? Y también, así como vemos que para los usuarios, en buena medida, los dispositivos 5G no siempre son asequibles para todas las economías de los países, bueno, hay algo ahí de asequibilidad que tiene que ver con quizás con esa confusión o con no poder dedicarle más recursos.
Sí, yo lo que iba a comentar yo de las redes privadas es que quizá, y esto, volviendo al mundo de las ideas descabelladas, creo que el otro día también ya tiré una que era medio rara, creo que en el mundo de las redes privadas el problema que encontramos es, por un lado, sí, las empresas que puedan invertir en estas redes privadas, pero luego tenemos el problema de la oferta, que los operadores están acostumbrados a escalas que las redes privadas no les dan. Entonces, hay muchos operadores que dicen, hombre, voy para montar dos redes privadas en Argentina, la verdad, no monto ninguna. Porque tampoco es un negocio que me vaya a suponer gran cosa y no me sirve. Los fabricantes y proveedores de equipos les pasa algo parecido. Si tú vas a un Nokia o un Huawei, que te venden miles de estaciones base a según qué operadores, si viene una empresa y le pide tres, pues le va a decir lista de espera. Que esto es lo que le pasa a proveedores de telefonía rural, cuando ha habido alguno, que cuando han querido comprar equipamientos no les han servido porque pides tan pocos que te ponen en una lista de espera y ya veremos. Entonces, ahora se me estaba ocurriendo que tendría que haber, quizá en todos los países, tendría que aparecer un Catel y un Alvarado. Porque lo que podría hacer, aunque ya sabe Alvarado el tiempo que lleva a hacer esto, es coordinar a 100 empresas que quisieran hacer una red privada y hacer la compra conjunta a través de un Catel o a través de una empresa X que se formara para gestionar esta comanda y este pedido, y entonces ahí sí podrías asociarte con un operador o con un proveedor de equipos, porque las 100 juntas sí sumarían un volumen de negocio, claro, que sí levantaría las cejas del operador o del fabricante de equipos o de ambos, y además no solo por la red, sino por los servicios corporativos que vienen después que podrías conseguir encasquetarle a estas 100 empresas. Entonces igual como idea para los países de la región es a ver si alguien consigue encontrar a alguien que monte una asociación que toque al sector empresarial, que lo coordine, con lo que eso lleva, que eso no es fácil porque cada uno tendrá sus requisitos. Y bueno, ya lo hemos vivido con el tema del MVNO en Argentina, por eso pongo el ejemplo de Catel, porque eso ha sido el ejemplo de cómo la persistencia en años, consigue un objetivo importante e interesante, como lanzar el MVNO para las cooperativas argentinas. Pues creo que por ahí había algo, ¿no?, que podríamos intentar hacer de ¿cómo hacemos que una entidad coordine a muchas empresas que estén pensando en hacer la migración para que coordinen su compra conjuntamente para que operadores y fabricantes realmente vean una oportunidad de negocio y se movilicen para montar estas redes de la forma más eficiente y más barata posible, dado el volumen que están reclamando de forma conjunta, ¿no?, de forma grupal? Porque si no, de lo contrario, las redes privadas tienen este pequeño problema de que hay pocos casos y que además los operadores dudan de si entrar o no, piensan, bueno, mejor que lo haga un integrador, mejor que lo haga el fabricante, y que se conecten luego con mi red. Y otros piensan, bueno, sí, pero si lo hago yo, igual este es un cliente corporativo, no lo quiero perder. Depende de quién sea el cliente corporativo, igual hasta estás forzado a hacer la red privada, porque igual te lo pide y te dice, pues si no me ayudas, me voy con tu competidor y me llevo todos los servicios al competidor. El otro día Marcelo, justamente en el evento, hablaba de esto, ¿no? De cómo algunas empresas podrían no tener al operador pillado, pero claro, no los quieres perder, ¿no? Entonces igual te pueden coaccionar un poquito en que hagas cosas que igual no harías por ellos, por el tema de no perderlos. Y ahí también traería el tema del espectro, ¿no? Utilizar el espectro del propio operador, destinar espectro como en Estados Unidos en CBRS, o bueno, ahí ver en qué espectro puedes operar para lanzar estas redes privadas. Pero si vas en conjunto con 100, es que incluso puedes llamarla a la puerta del regulador para que haga algo, porque ya no es una red privada aquí y una red privada allá, sino que son 100, o los que sean, que van de golpe pidiendo una solución para una inversión, una eficiencia, algo que puede ser muy interesante para el país y que, por lo tanto, seguramente el regulador no podría tampoco mirar para otro lado si viniera una asociación con un plan de lanzamiento de X redes privadas de golpe, ¿no? En un único mercado. Así que, bueno, esto era una pequeña desviación y pequeña idea para si a alguien se le ocurre. Igual Alvarado está escuchando y dice, qué buena idea, me voy a tirar los próximos 15 años coordinando.
Bueno, algo de exportar sus ideas tienen ahí en mente y está bueno. Ha sucedido a lo largo de este año que en otros países que no tienen todavía conformados esos ecosistemas entre las empresas pequeñas, estén interesados en conocer cómo es esa construcción, que definitivamente en el caso de Catel ha sido justamente que entre todos los chiquitos puedan, entre todos, comprar para tener el volumen y para de esa manera operar prácticamente como un nuevo jugador, gracias a la fuerza que significa el pool de compra, ¿no? Y esto ha implicado trabajar muy de una manera muy colaborativa con otras asociaciones importantes como Colsecor en la Argentina, como ahora no se me vienen las otras, pero bueno, hay varias que están trabajando y aprendiendo mucho con el tema de la colaboración y además entendiendo que no hay otro camino que no sea ese.
Perfecto. Bueno, yo, si os parece, mira, Juan Jiménez nos ha puesto ahí en comentarios el link por si queréis descargaros el informe este que estás viendo en pantalla, está disponible para descarga en la web de Telesemana, y luego Carlos Saúl Pérez ha hecho un comentario, y yo lo que haría es, que si queréis lo podéis leer.
Dale, dice, buenos días, gran parte de los casos movieron hacia 6G, en 5G se promueve mucho acceso fijo inalámbrico y redes privadas, además de propuestas de Cloud RAN y Open RAN. Open RAN también está en el informe, pero eso van a tener que descargarlo.
Exactamente.
Para
eso,
verla,
¿no? iba a decir, nos viene perfecto como gancho. Sí. Este comentario de Carlos para decir, bueno, no os enseñamos nada más de la encuesta. La encuesta está disponible para que la veáis cuando queráis en telesemana.com, descargada. Simplemente tenéis que tener cuenta con Telesemana, que es gratuita. Así que adelante, ir a descargarla y podréis ver todas las preguntas y respuestas y haceros vosotros mismos vuestra propia idea y conclusiones sobre lo que nosotros hemos interpretado como confusión, pero quizá vosotros lo interpretáis de otra manera. Y bueno, pues fantástico si nos lo podéis compartir en el sistema de comentarios de donde se descarga el informe. Si veis alguna cosa diferente a la que hemos planteado nosotros, pues nos gustaría también escucharla. Así que, si os parece, retiro ya la encuesta de la pantalla. Y nada, ahí les dejamos con esa inquietud.
Excelente. Y los vamos a dejar también con una invitación, si les parece. El martes tenemos la última charla de café del año. Casi de café, casi clericó, casi jugo exprimido en esta región del mundo donde empieza a hacer muchísimo calor. Pero bueno, vamos a hacer la última charla de café del año, vamos a hacer un balance de las brechas digitales en la región, vamos a abordar los desafíos, las perspectivas, cómo se viene, qué se hizo, qué no se hizo, qué falta, con dos invitadas de lujo. Bueno, nada, súmense el martes 3 de la tarde. Café tibio.
Frozen.
Claro,
como
con
es
hielo,
ahora.
Café con hielo.
Claro, pero bueno.
Sí. Y va a haber más noticias, ¿no? De este 20 aniversario de Telesemana. Sí, vamos
breve
a seguir.
Sí, se viene.
Sí. Estén atentos porque no se lo esperan.
Cerramos el año a lo grande, ¿eh?
Claro, claro.
Sí,
así
sí,
hay
sí
que hacer. Me parece muy bien. Bueno, nos vamos despidiendo. Nos zambullimos en el fin de semana.
Perfecto. Ay, sí. Yo me zambullo, sí. Pero literal en el fin de semana.
Yo me tiro en forma de bomba, me tiro. ¿Sabes cuando te tiras como acurrucado?
Sí.
Yo voy por palito. Bueno, Rafa, que tengas un gran fin de semana.
Muchas gracias, buen fin de semana para vosotras dos y para la audiencia. Buen fin de.
Excelente. André, vos también, que tengas un gran fin de semana, a nadar mucho.
Gracias, sí, así será, Noé. Buen fin de semana para ustedes y para toda la audiencia también. Gracias por estar ahí.
Bueno, yo me despido de ustedes tres, del resto de la audiencia, de Carlos Saúl, que siempre está ahí. Gracias a vos, Carlos Saúl, por estar acompañándonos en el podcast. Nos vemos la semana que viene, el martes en el café y el viernes en el podcast. Y todos los días en el portal de telesemana.com. Chao.